Hay que empezar de nuevo, recoser el vientre, levantar miradas, ahuyentar desalientos, revolar trapecios, derretir desesperanzas y recuerdos, volver a soltar el lastre amargo de la derrota y respirar este aire limpio, ahora calmado, beber de esta agua muerta que ahora es charco y anoche fue cuchillo. Hay que levantar un circo nuevo cada día. Ese es el afán, reanudar la función. Los espectadores de este circo errante aún estamos absortos. La pista está convertida en fango, la lona hecha jirones, los trapecios descolgados, abierta la jaula de las fieras, los carromatos a la deriva, una ruina imperiosa, inagotable, ciega. No entendemos nada de lo que nos está pasando. Lo único que sabemos es que hay que abandonar esta esquina estéril del tiempo y buscar una explanada clara y luminosa y levantar la carpa cuanto antes para regresar al único territorio donde los sueños se cuelgan de lo alto, a salvo del trabajo obstinado de las sombras. Y en este rodar a la búsqueda de un poco de luz, pues nos hemos cruzado en esta sección de los amigos del programa con un amigo del programa que algo sabe de estas andanzas. Pepe Villuela, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Oye, lo primero preguntarte por tu casita de La Vera, porque el actor tiene un refugio en La Vera, en Extremadura, que está ardiendo en estos momentos. No el refugio, digo la zona.
Sí, además ha sido cerca, bastante cerca de mi casa. Sí, acabo de hablar ahora con un vecino de allí y bueno, pues afortunadamente ya parece que por ese espacio, por ese sitio, por la zona de Valverde, los incendios ya están siendo sofocados y no nos ha tocado esta vez, pero bueno, nunca está uno libre de estas cosas, sobre todo cuando piensa que probablemente, tampoco quiero acusar sin fundamento, pero probablemente estos incendios pues estén siendo provocados, ¿no? Porque ya son muchos en pocos días por la misma zona, entonces uno tiende a pensar mal. Afortunadamente ya te digo que en este momento parece que por lo menos ese espacio está siendo ya controlado.
Menos mal, porque efectivamente el señor Vara, el presidente de Extremadura, hablaba de esto, de que probablemente hay mano humana detrás de los incendios. Y luego, además, yo me imaginaba estos vecinos que vienen del confinamiento del coronavirus, que tienen problemas económicos con la temporada, y encima van y te queman la casa, o te tienes que pasar la noche en un albergue, y verdaderamente digo, la gente, tela marinera, qué barbaridad,
sí. Sí, llueve sobre mojado, estamos teniendo un año para olvidar, la verdad.
Aciago, aciago.
Está siendo muy malo, crucemos los dedos, esperemos que ya estos 4 meses que quedan de año la cosa vaya remontando y no tengamos que seguir lamentándonos de cosas tan tristes, ¿no?
Claro. A Pepe Villuela lo conocéis la mayoría en su faceta de actor, de humorista, de payaso, que es como a él le gusta definirse, por eso estas metáforas del circo que utilizábamos al comienzo, pero no todos conocéis que le encanta la escritura y sobre todo la poesía, y que las primeras palabras con las que hemos empezado el saludo pertenecen a un libro que se llama Bestiario del Circo, cuyo autor es este señor riojano con el que tanto nos reímos.
Sí, te agradezco mucho que las hayas leído, no sonaba muy bien en tu voz. Una cosa es escribirlas y otra cosa luego oírlas y mejora.
Qué bien, pues me lo dice un actor, tú fíjate, qué mérito. Tú dices que el circo es el último paraíso que nos queda. ¿Cómo fue tu relación con el mundo del circo en ese Logroño de los años 60 de tu infancia?
Bueno, yo era en aquel momento muy pequeño y no fue allí donde conocí el circo, fue aquí en Madrid ya cuando ya era un poco más mayor. Y bueno, pues yo creo que la relación es la que se expresa en ese libro, porque quedó impreso en mí, escondido, oculto, una fascinación que con los años ha emergido y se ha vuelto a poner en pie. Y de hecho ahora mismo, pues mira, aprovecho para comentarte que en octubre estrenaremos en el Circo Price una función que va a llevar por título 1970 sombreros y que trata sobre, bueno, pues el final del Circo Price, el final de muchísimos circos, porque se cumple este año, en el año 20, 50 años de la desaparición del antiguo Price. Pero en esa función de lo que hablamos es precisamente de la capacidad regeneradora del propio circo, ¿no? Que pueden morir circos, pero el circo con mayúscula no muere nunca. Entonces, bueno, pues mi relación con el circo de aquella época es esa que determina el amor profundo que siento hoy por el circo.
La verdad es que el circo, los cómicos, las escenas, los actores, lo estáis pasando mal. Aquí hace no tanto entrevistábamos, por ejemplo, a un circo que había quedado varado en plena ruta, en plena evolución en Galicia. Pero bueno, tú tienes muchos paraísos que te caracterizan, no solamente el de los payasos. Por ejemplo, tienes el paraíso del silencio. Uno de tus poemas dice así: que pasar en silencio no es callar, sino tomar distancia para ver. Ahí parece más que el alma del clown el pensamiento del licenciado en filosofía, porque lo tuyo tela, ¿eh?
Bueno, no sé. No sé, me ha dejado un poco cortado. No sé, yo sí creo que el silencio es uno de estos lujos, lamentablemente, que ahora muy pocas veces nos podemos permitir. Porque vivimos rodeados de un ruido que no es solamente el ruido físico que puede afectar a nuestros oídos, sino también el ruido y contaminación que se respira, pues por ejemplo, a través de las redes sociales o de bueno, pues este mundo lleno de mentiras, de esto que llamamos fake news, ¿no? Pero que a mí me gusta más llamarlos mentiras porque lo entendemos muchísimo mejor, ¿no? Esta verdad alterada que pretenden vendernos desde determinados sitios y que yo creo que contribuye tanto a nuestra confusión, a nuestro malestar y a esa incapacidad para fiarte, ¿no? Incluso de ti mismo, porque ya uno no sabe qué pensar acerca de nada, porque estamos demasiado contaminados. Entonces es quizá ese silencio al que me refiero también, no solamente el silencio de que se puede respirar en el campo o en un lugar donde no hay ruido, sino a todo ese ruido mediático y a ese ruido de redes sociales, que a mí la verdad es que me preocupa mucho más, ¿eh? Porque puede llegar incluso, pues no sé, pues al punto de alterar procesos electorales, al punto de generar opiniones infundadas y terribles sobre determinadas cosas, a generar xenofobia, a provocar odio. Ese ruido me preocupa muchísimo, y es ese silencio, ese recogimiento, esa búsqueda de la verdad al que quizá me esté refiriendo. Y yo no sé si hay más de payaso o de filósofo en esas palabras, pero en cualquier caso las dos están fundidas en mí, o sea que las dos condiciones.
Del silencio justamente, y también de todo este teatro y de el absurdo de la situación, va la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett, que encaras en tu último trabajo, verdaderamente, una vez más, totalmente actual, esa situación de esos dos personajes en escena que están esperando no se sabe a quién, que no se sabe cuándo va a venir ni para qué.
Sí, eso es. Pues sí, la gira de Esperando a Godot quedó parada en marzo, en Zaragoza, precisamente, justo cuando empezaba el confinamiento. Hemos hecho una función este verano, concretamente en Olite, en el Festival de Olite, y volvemos del día 3 de septiembre al Teatro Reina Victoria con ella. Y es muy curioso cómo las grandes obras, como esta de Esperando a Godot, admiten lecturas permanentes y renovadas. Y esta situación que estamos viviendo con la pandemia da una visión nueva, muy, diría yo, casi apocalíptica o muy distópica de lo que están viviendo estos personajes, ¿no? Porque hay muchas referencias constantes a este estado de soledad, a este estado de espera. Ellos están esperando a Godot, nosotros probablemente estamos esperando la salida de esta situación a través de una vacuna o de una, bueno, de una solución a una situación. Están viviendo en una miseria que lamentablemente mucha gente ahora mismo está viviendo en su propia carne con motivo de esta crisis económica que ha empezado y que se avecina como terrible. Sí, la función ahora mismo en estos momentos da para una lectura muy, muy actualizada, pese a que es una obra que se escribió en los años 50 y que se estrenó, bueno, pues en unas circunstancias terribles, ¿no? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, y Beckett la escribió precisamente al hilo de esa contienda y de las consecuencias que había tenido, pero es que ahora mismo pues ha renacido de sus propias cenizas y tiene una vigencia y un vigor pues de mucho valor, ¿no? Es teatro con mayúsculas.
Sí, sí. La verdad es que esta semana le oía decir a un músico que en los pocos conciertos que estaba dando este verano percibía como un aire de despedida, como si cada actuación pudiera ser la última. Yo creo que en el caso de los actores la circunstancia también está redoblada. Sí. ¿Cómo estás viviendo esto, esta sensación en el escenario?
Pues cada vez que subo al escenario, digamos que reverdezco, ¿no? Me rejuvenezco y me siento muy bien. Pero tengo también esa misma sensación que comentabas, la sensación de fragilidad, de que todo se puede quebrar en cualquier momento. También estoy metido en un rodaje de una película, y cada día pues nos toman la temperatura, nos hacen pruebas semanales para comprobar si seguimos sanos. Pero cada día es una incertidumbre plena, ¿no? Porque cualquiera del equipo que contraiga el virus provocaría el cierre, por lo menos temporal, del proyecto. Y es una sensación permanente de inseguridad, de inestabilidad, de falta de incertidumbre permanente, ¿no? Y eso, bueno, altera mucho. Creo que ahora somos conscientes de lo bien que estábamos, sí, cuando todo esto no pasaba y no nos dábamos en absoluto cuenta. Bueno, que nos sirva para cuando salgamos, que yo creo que vamos a terminar saliendo y probablemente nuestra realidad se vea muy alta, pero saldremos de esto, a valorar el instante, a valorar el momento, a valorar lo que supone tomar una copa tranquilamente con alguien o poder caminar sin mascarilla. Bueno, todas estas cosas ahora mismo nos parecen la séptima o la octava maravilla del mundo y bueno, pues no las tenemos. Luchemos por ello, ¿no? Y creo que en parte está en nuestra mano, en gran parte, ¿no? En tener cuidado, en ser muy cautos, en no hacer locuras y bueno, pues sobre todo en respetar la salud de los demás.
Claro. La verdad es que en esta sección de amigos del programa, que empezó al filo justamente de la pandemia, tenemos dos bandos, ¿no? Han venido Santiago Segura, José Mota, yo qué sé, todo tipo de personas. Hay quien dice que esto nos va a hacer mejores, que nos va a unir colectivamente, que los aplausos que dábamos a los sanitarios, que la batalla de todas estas personas nos va a hacer mejores. Y hay quien dice que no, que en absoluto, y que incluso nos va a hacer peores. ¿Tú de qué bando eres?
Pues yo estoy más en el segundo caso, ¿eh? Quisiera, mi deseo es que fuera al contrario, que nos hiciera mejores. Y creo que desde un punto de vista individual, pues sí que nos hará reflexionar sobre nuestra forma de vida, sobre nuestras costumbres, sobre, bueno, cosas que podemos mejorar. Pero, no sé, yo desde el punto de vista ya de grandes empresas y de el aprovechamiento que se pueda hacer desde el punto de vista económico de esta nueva situación, ¿no? Desde el punto de vista laboral, con el todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el trabajo desde casa, o todo lo que pueda tener que ver con el comercio, desde las farmacéuticas, con las vacunas y con los remedios posibles a eso, yo creo que ahí no va a haber una mejora. Yo creo que puede contribuir incluso, pues, también desde el punto de vista informático a un mayor control de nuestra intimidad. Soy bastante, bastante pesimista con respecto a esto. O sea, desde el punto de vista individual, ya digo que uno puede reflexionar y decir, mira, creo que voy a darle importancia, pues no sé, a estar más con la familia o a cuidarme un poco mejor o a tener una vida un poco menos loca y trabajar menos y aprovechar más el tiempo libre, todo ese tipo de cosas, sí. Pero lo que tiene que ver, digamos, con los grandes números, ¿no?, económicos, probablemente vaya a sacarse tajada de esto en perjuicio de los de siempre, que son los más desfavorecidos.
Ahí justamente hablando de esto, ¿no? De los de siempre, una parte de Esperando a Godot que es hilarante, que es sumamente graciosa, es el monólogo de Lucky cuando el amo le ordena que se ponga a pensar. Y creo que tu compañero Juan Díaz lo hace brillante y que se gana el aplauso del público en cada función. Jesús García Arcilla no ha encontrado la grabación de vuestra actuación, pero sí ha rescatado el Parlamento de una Antigua para Televisión Española. Mira.
Acércate, piensa.
Dada la existencia tal como surge de los recientes trabajos públicos de Pinzón y Guataman, de un dios personal de barba blanca fuera del tiempo del espacio, que desde lo alto de su divina apatía, su divina tambía, su divina afasia nos ama mucho con algunas excepciones, no se sabe por qué, pero eso llegará, y sufre tanto como la divina mirando con aquellos que son, no se sabe por qué, pero se tiene tiempo en el momento en que los fuegos cuyos fuegos las llamas a poco que duren
a veces
todavía
un poco... uno escucha personajes públicos hoy en día. Y es como esto, un lenguaje carente de sentido, inconexo, abstruso, sin vertebración, y hace 70 años que lo escribió Beckett.
Sí, pero es que yo creo que nos hemos pasado la historia, los seres humanos, diciendo nada, y utilizando muchas palabras para no decir nada. Y este monólogo es una de las piezas maestras, yo creo, del teatro universal. Porque a medida que van avanzando los minutos, porque son minutos los que se tira el actor que interpreta en nuestro caso Juan, ¿no?, que lo hace maravillosamente, el público va creciendo, no sabes si en risa, en desconcierto, en sorpresa, en admiración por el actor, por el autor, o en una depresión profunda por el hecho de pensar, esto es lo que me está pasando todos los días cuando escucho pues los discursos políticos o cuando escucho, pues no sé, leo la letra pequeña de los contratos, ¿no? Es que resulta que no me entero de nada. Este señor está poniendo todo su empeño en que yo me entere de algo, pues digo, es imposible enterarse porque está deliberadamente escrito para que nadie entienda nada. Entonces, es una locura, es maravilloso, sí, la verdad.
Yo he abordado ruedas de prensa de ministros, Pepe, que de verdad hemos escuchado por turno 3 veces cada uno y no conseguíamos desentrañar, o sea, no podíamos saber de qué hablaban.
No, por supuesto, claro. No, y cuando te llega pues una carta del ministerio de Hacienda, pongamos la carta,
o de un recibo.
O de un recibo de la luz.
Y no entiendes nada.
No entiendo nada. O sea, entonces uno dice, ¿seré tonto o será que no se quiere que se entienda?
Claro. Dice, porque vamos, después de haber estudiado filosofía, no entender el recibo de la luz. Por cierto, hace unos años te embarcaste en la aventura de la política al lado de Podemos. Sí. Llegaste incluso a figurar en la lista de Íñigo Errejón. Eras el último de la lista cuando se disputó la dirección del partido con Pablo Iglesias. Parece que hace mucho tiempo, pero es que las cosas pasan a toda velocidad. ¿Tienes perspectiva para analizar lo ocurrido en estos años? ¿Se han cumplido tus expectativas o han ido ganando terreno las decepciones también aquí?
Bueno, yo creo que sí, la decepción siempre está, porque uno tiene muchas esperanzas puestas, demasiadas, ¿no?, en muchas ocasiones, en proyectos o en un proyecto político, ¿no? Y luego la realidad se impone. La realidad es muy tozuda, es muy dura, y una cosa es predicar, otra dar trigo, y siempre que uno tiene que gobernar, ¿no?, pues tiene evidentemente que doblar el brazo en un momento determinado ante determinadas cosas, matizar lo que se pensaba y imprimirle a sus actuaciones otro cariz. Entonces, en ese sentido, pues no sé si es decepción o comprensión también al mismo tiempo, ¿no? De decir, bueno, pues y aprendizaje. Antes de hablar, creo que uno debe pensar muchísimo, y nos equivocamos mucho cuando nos lanzamos con pretensiones que son muy loables, pero que luego la realidad nos dice que no van a poder ser. En este momento, bueno, pues yo no, tampoco estoy decepcionado en el sentido profundo de decirme, creo que el gobierno lo ha hecho muy mal, por ejemplo, en el caso de la pandemia, creo que se ha hecho lo que se ha podido, y que creo que cualquier otro gobierno, y si uno mira a otros países del mundo, gobiernos con ideologías políticas diferentes, pues se han equivocado probablemente más, en otros casos menos. O sea, nos hemos encontrado con algo muy muy difícil, y creo que lo mismo que ha pasado con la pandemia, pues pasa con la economía y pasa con muchísimas otras cosas, que cuando te enfrentas a ellas realmente, no cuando las ves desde fuera, pues tienes que contemporizar, tienes que negociar, incluso contigo mismo, y renunciar a muchos principios que probablemente considerabas irrevocables, pero que no van a poder ser, ¿no? O sea, no es lo mismo gobernar que estar en la oposición y ni siquiera estás en la oposición, sino que estás fuera del juego político, pues te puedes permitir decir cosas que luego cuando llegas a gobernar, pues no pueden ser, ¿no?
Pepe Villuela, además del regreso al teatro con este Godot, este Esperando a Godot que se pone en Madrid a partir del jueves, aparte las otras cosas que tienes entre manos, tampoco has abandonado el cine. Estás rodando con nuestro José Mota, que es amiguísimo del programa, una película que se va a titular García y García. Háblanos de esto.
Bueno, pues García y García son una pareja de señores. José es un García, yo soy otro García, que se llaman igual. Los dos se llaman Javier García. Sus condiciones de vida y sus capacidades son distintas, no tienen nada que ver, pero los confunden. En un momento determinado se produce ese cruce de identidades y uno pasa por el otro. Al principio sin querer, después queriendo, porque se dan cuenta de que ambos pueden salir beneficiados por distintos motivos de esa confusión, y entonces se enredan, se conocen, se hacen cómplices y empiezan a jugar con esa situación, y a veces la situación juega con ellos y les hace pagar caro ese cambio de identidades. Yo estoy muy contento. Estamos ya en la sexta semana de rodaje, ya nos quedan solamente tres, tenemos 8 semanas, y bueno, pues como te comentaba hace un momento, hasta ahora estamos sorteando con fortuna todo, y aparte pasándolo muy bien, divirtiéndonos mucho. Yo no había trabajado nunca con José Mota.
Bueno, es que eso es
un descubrimiento desde el punto de vista profesional y humano, ¿no? Nos estamos haciendo grandes amigos y mira, pues es un regalo más, ¿no? Aparte de tener trabajo, el encontrarte con gente como él que te ayuda y que te estimula tanto, que te hace vivir el trabajo como algo, como si fuera un juego, ¿no? Está siendo todo muy 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 duro y ya comentaba, pues la incertidumbre, el tema este de temer que en cualquier momento se pueda venir abajo, y aparte pues está haciendo muchísimo calor, estamos rodando en unos exteriores que hace un calor tremendo, pero está siendo un placer y deseando ver esa película, que yo creo que hasta el verano que viene no se podrá ver, pero bueno, ahí va a quedar.
Bueno, de todas formas, el calor parece que ha bajado un poquito. Ahora yo creo que ya a partir de esta semana y concretamente del miércoles, pues tendremos ya unos calores más llevaderos, ¿no? De una treintena de grados, porque ha sido tremendo. En cualquier caso, verdaderamente siempre un placer hablar con Pepe, porque es no solamente un actor, sino una persona en búsqueda y un hombre que sigue trabajando, ¿no? Y que sigue viviendo el destino de la gente que le rodea, pues como uno más. Vamos a despedirnos con una canción que creo que te encanta, el Blowing in the Wind de Stevie Wonder. Tengo la versión que me ha puesto Jesús García Arcilla. Y,
pues muchísimas gracias.
Y te deseo muchísimo éxito con el Esperando gracias. A Godot, totalmente de actualidad, con la película García y García y con tantas cosas que tenéis entre manos. Los artistas ilumináis el horizonte con la belleza y con la búsqueda de la verdad, y no podéis desaparecer. Hay que apoyar ahora al teatro, al cine. Hay que hacer un esfuerzo, no apoltronarse, porque con ellos va la bandera de nuestra libertad. Muchísimas gracias, Pepe.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, amigo. Adiós.
Chao. Adiós. Oh, she sleeps in the sand.
¿Cuántos amigos y cuánto talento en el mundo? Y fíjate, actor como Pepe Villuela es Miguel Ángel Martín, este actor malagueño que se ha hecho famoso confinado en su casa del barrio del Molinillo con sus monólogos. El último que rescatamos es justamente, cómo no, sobre la prenda revelación del verano. Well,
sigue también a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc tu ju, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, ha salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Así que vamos a escuchar a nuestro Miguel Ángel Martín, el actor malagueño, que en esta ocasión reflexiona, claro, sobre qué va a reflexionar, sobre la mascarilla.
Esta mañana estaba leyendo un artículo de la prenda de revelación del verano 2020, sin duda alguna, todo lo que no sea una mascarilla no tiene sentido en realidad. Es la gran protagonista en realidad. Claro que no sé si se considera prenda de vestir o complemento o ropa interior, no lo sé, pero ahí estamos con las mascarillas, ¿no? Que hay de todos tipos, de todos los estampados, de todas las texturas, de todas las telas, de todas las... Y ya pues nos vamos haciendo a ella más o menos, ¿no? Nos vamos acostumbrando un poco, ¿no? A mí todavía es de confesar que salgo 100.000 veces a la calle y la mascarilla y me tengo que dar la vuelta por ella porque uno es cortito, ¿no? Pero que digo yo, que han inventado de todo, ¿no? Hasta funditas para meterla, ¿no? Mascarilla de todo tipo, los enganches de atrás y demás. Pero a mí me está faltando como un masquerillero, ¿no? Igual que hay un llavero que tú llegas a la casa y cuelgas la llave y la pones en la puerta para que no se te olvide, yo creo que habría que hacer un mascarillero para colgar las mascarillas así, ¿no? Y para que no se te olvide, para que la lave. Ahí lo dejo, ¿eh? Lo podemos patentar con la con el material que nos venga en gracia. Y esto. A mí la mascarilla me viene muy bien porque yo de toda la vida hablo por la calle solo. Yo voy hablando, me voy dando cuenta, yo pienso en mi cosa y me doy cuenta que muevo la boca y la gente pues dice, mira, el chalado perdido este. Que a mí me da igual porque yo lo tengo asumido, pero ahora con la mascarilla lo puedo hacer. O si no, si voy con los cascos, ¿no? Con el móvil, los cascos, voy cantando y yo voy haciendo el play y me da igual porque nadie te ve también. O sea que la mascarilla también pues tiene sus cosillas, ¿no? Bueno, y sobre todo, chicos, una cosa tan pequeña y una cosa tan asequible dentro de lo que cabe y tal, pues que te puede salvar la vida. Mascarilla.
Que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas.
Bueno, y mientras estamos, que si mascarilla sí, que si mascarilla no, que si lo de arriba, que si lo de abajo, las cosas están cambiando. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Todavía no están claras las cifras del impacto, pero hay tendencias. Y según algunos datos que hemos manejado esta semana, va a llegar un desplome en el precio de la vivienda residencial. Va a bajar entre un 10 y un 8% este año en curso. Lógicamente, luego depende de la vivienda, de su ubicación, etcétera. La mayor caída de precios se va a ver en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla o en San Sebastián, es decir, en grandes ciudades. Y por tipos de vivienda, los mayores cambios van a afectar a las de precios medios y medios bajos, a las segundas residencias, a las turísticas y a los inmuebles orientados a los usuarios extranjeros, que este año brillan por su ausencia, porque no vienen, claro. Vamos a comentar todo esto con don Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
Pues, ¿alguna tendencia podemos ver ya? ¿A qué se debe este ajuste de precios?
Bueno, está claro que cuando hay una crisis, una pandemia como esta o en la crisis del 2008, lógicamente pues hay preocupación en el mercado, ¿no? Y empieza a verse algunos cambios. No obstante, yo no creo que vaya a haber un bajón importante de precios porque la oferta no es muy grande, no hay una oferta muy grande y los precios están bastante adaptados al precio real del mercado. No pasa como en el 2008 donde los precios estaban disparados y bajó la demanda una barbaridad y había oferta por todos lados, ¿no? Por tanto, claro, también depende la zona, depende un poco el tipo de viviendas y depende de la oferta y la demanda de cada zona. Todas las zonas son igual, pero yo creo que luego Madrid, Barcelona y grandes capitales no creo que baje mucho porque verdaderamente no hay mucho producto.
Habrá quien se esté preguntando al escucharle si es buen momento para comprar. ¿Usted aconsejaría comprar y qué cosas aconsejaría comprar en este momento?
Hombre, hay cosas que se están manteniendo bien. Yo creo que la vivienda no estamos notando bajadas. Vemos que hay bastante demanda, sigue habiendo demanda. Hay preocupación por los compradores en cuanto a financiación, en cuanto a sus trabajos, pero hay demanda. Quizá también se ha acumulado por los meses de parón. Eso en cuanto a viviendas, siempre es buen momento para comprar una vivienda si está a precio de mercado razonable como está ahora y si efectivamente la necesitamos o es para invertirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el alquiler se le está sacando una rentabilidad tremenda porque eso sí que no ha bajado. El alquiler, hay una demanda tremenda y la oferta sigue siendo reducida y, por tanto, los pisos que se quedan vacíos siguen subiendo los precios. Es decir, el alquiler es una buena operación. Sin embargo, los locales comerciales es algo que se está parando bastante. Está quedando mucho local vacío, sobre todo en las zonas no muy comerciales, y ese tipo de locales pues no tienen muy fácil la salida. Y eso sí que están verdaderamente bajando los precios y posiblemente bajen más porque entre Internet, la compra por Internet y este tipo de la pandemia que nos está afectando mucho a los comercios y demás, pues sí que seguramente habrá mucho local vacío.
Claro. También el impago de alquileres por la crisis derivada y por los ERTEs ha aumentado. ¿Esto va a poner en alarma a los bancos a la hora de conceder créditos?
Bueno, los bancos ya están poniendo pegas, sobre todo llevan un año ya siendo más exigentes, porque fue una recomendación del Banco de España, siendo más exigentes a la concesión de préstamos, ¿no? Estábamos hace 3 años o 2 años que ya van hasta el 100% y ahora ya están en un 80 máximo. El problema son las tasaciones, que las están haciendo bastante más bajas quizá del precio de mercado, y claro, si en un 80 y el precio que te tasan es inferior al de venta, pues ahí está habiendo problemas que igual pues con un 20% no lo pueden comprar, necesitan un 30 y a veces un 40, porque sí es cierto que las tasaciones nos están viendo bastante bajas. Claro, si no hay financiación fácil, pues lógicamente el comprador lo tiene más difícil. Y luego el miedo que está existiendo ahora de qué va a pasar, ¿no? Si va a cambiar el mercado, si esto va a ser mucho tiempo continuado. Pero bueno, yo creo que el vendedor está piensa que esto no va a ser largo, no pasa con el 2008, va a ser algo de no mucho tiempo, y por tanto es reacio a bajar los precios. Yo no estoy viendo que los vendedores nos vienen a bajar los precios. Sí que es cierto que los bancos están bajando los precios y en algunas zonas se está vendiendo bastante producto de banco de lo que les queda todavía, ¿no? Que todavía les queda remanente. Y ese sí que verdaderamente se está bajando el precio.
Si no se tiene una hipoteca previa, ¿qué es mejor ahora, vender o esperar a ver, venderlo primero o esperar a encontrar una segunda vivienda o la nueva vivienda?
Hombre, ahora como la venta está ralentizada, aunque no va a hacer precio mucho, pero sí que se ha ralentizado la venta. Hay menos demanda, menos interesados, quitando algún producto especial, ¿no? Como está la moda ahora de las terrazas y las zonas abiertas y las zonas verdes. Quitando algo de alguna vivienda un poco especial, el resto está costando venderlo, pero cuando se va a precio real y se pone precio de mercado, se vende bastante bien. Lo que pasa, claro, que arriesgarse a comprar sin haber vendido la vivienda, pues es un poco peligroso, ¿no? Siempre te va a obligar que si te cumple el plazo de compra, pues tengas que bajar importantemente el precio para poder sacar la vivienda tuya. Por tanto, siempre es mejor, por lo menos, llegar a una venta y luego intentar buscar alguna compra, ¿no? Siempre hay un plazo, o puedes ir a una vivienda de alquiler durante un año mientras buscas una buena vivienda. Pero bueno, yo creo que es más aconsejable pues ser un poco precavidos, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué pasos aconsejaría usted para planificar correctamente la venta de un inmueble?
Bueno, para vender un mueble lo primero es saber el precio mercado, ¿no? Si vas a una agencia inmobiliaria, lógicamente te dan los precios. Y comparar un poco lo que veas anunciado, ver que estás en precio y sobre todo no intentar pedir muy por encima de lo que es real, ¿no? Salvo que sea un piso muy especial, ¿no? A veces hay pisos que por las características, por la conservación o por el tipo de vivienda, pues sí se están pagando por encima de los precios de mercado. Pero si es un precio normal y es un piso normal, pues hay que buscar primero un precio de mercado. Luego intentar venderlo, pues si va a una agencia inmobiliaria, pues que se va a ahorrar muchos trámites y le van a ayudar en la venta y le van a quitar pues esa cantidad, porque sí que es cierto que ahora estamos notando mucha persona que está viniendo a ver pisos, pero sin ser compradores. Más que nada quieren ver, ¿no? A ver si verdaderamente ha bajado, si no va a bajar el precio, ver qué hay en el mercado. Y está habiendo mucha visita a pisos, pero que no están dando resultado, ¿no? Son más curiosidades que otra cosa. Por eso, a veces, pues el darle a un profesional que le venda la vivienda, pues le va a quitar mucho problema. Y más con el tema de la pandemia, el tema de los controles que llevamos las inmobiliarias pues para las visitas de pisos, el acompañamiento y todas las medidas de seguridad que tenemos, pues lógicamente siempre es más tranquilo el ir a una agencia inmobiliaria. Eso sí, negociar la comisión, porque lo normal que se está cobrando pues parte del 3% en adelante.
¿Del 3% en adelante? ¿Y usted qué comisión aconseja?
Nosotros estamos cobrando el 3% en general. Lo que pasa es que hay en capitales donde yo veo de todo, ¿no? Cada uno paga, o sea, si lo acepta el vendedor, pues vale, pero sí es importante que sepa lo que le va a costar la venta al piso. Claro. Y a veces que no intenten cobrar las dos partes, que a veces cobran también las dos partes. No sé, hablarlo muy claro con la agencia para que le explique claramente cuál va a ser lo que le va a hacer y qué le va a costar. Y luego, si le interesa, acepta, y si no le interesa, pues se busca otra agencia, que hay muchas.
Hay un mercado, el de alquiler, que a mí me tiene desconcertada. Escuchaba, por ejemplo, esta mañana en las noticias la situación de tantos jóvenes que tienen que volver a las ciudades donde estudian, ya no tienen residencias porque muchas han cerrado, porque por el COVID es difícil albergar a la gente. A su vez, hay quien no va a acudir a estas ciudades porque va a hacer teletrabajo. El mercado del alquiler tiene que estar también un poquito desconcertado. ¿Cómo anda? ¿Va a subir? ¿Va a bajar?
Bueno, yo creo que lo que se está quedando libre está subiendo de precio. Lo que sí es, hay problemas, que están ahí comentando lo de los estudiantes. Estamos teniendo problemas con los estudiantes porque nos están pidiendo que pongamos cláusulas en los contratos que en el caso de que suspendan las clases, que puedan anular el contrato de arrendamiento dentro de un mes o medio mes o dos meses, ¿no? Y los propietarios pues son reacios, ¿no? Si no voy a tener el piso, prepararlo, darle alta luz, agua, para que dentro de un mes se me vuelvan a marchar, y entonces prefieren más alquilarlo a personas de normales del mercado. Sí que hay padres que nos están diciendo que aceptarían el pagar el comprometerse un año, ¿no?, en el supuesto de que pase lo que pase. Pero sí que están teniendo problemas estudiantes en ese sentido, ¿no?, que no se arriesgan a alquilarlo un año, 12 meses, si no, vamos, tienen la garantía de que dentro de 15, 20, 30 días no se van a ir otra vez a su casa. Uh-huh. Y eso son los que están teniendo bastante problema. El resto, pues los alquileres que se quedan libres no bajan, yo creo que los suben, porque verdaderamente hay mucha demanda. Y sobre todo lo que tenemos es muchos problemas de garantías. Es decir, hay mucha persona intentando alquilar, pero no da garantías como para alquilar un piso, ¿no? No tienen el contrato de trabajos, no tienen sueldos razonables, y ahí también los propietarios están eligiendo bastante y están pidiendo bastantes condiciones más duras, ¿no?
Claro, claro. Ahí es donde se va a producir el mayor problema, en que la inmensa mayoría de la gente, cuando no está en un ERTE, está en paro o directamente pues no tiene trabajo de ninguna manera, ¿no?
Claro.
Don Óscar Martínez, claro, es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Siempre es interesante estar al tanto de la evolución de la vivienda. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Porque la vivienda es algo más que una discusión económica o un mercado o una reflexión del capital. La vivienda es un entorno de crecimiento personal, una posibilidad familiar. La vivienda es una cuestión social. A mí me sorprende en qué medida quienes trabajan con jóvenes son conscientes de cómo la vivienda influye en la vida. Por ejemplo, cuando hablo con Emilio Calatayud, juez de juzgado de menores número 1 de Granada, que se ha incorporado a nuestro programa y que hoy inaugura con nosotros temporada de fin de semana en domingo. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido el verano?
Pues tranquilo, tranquilo, todavía no ha terminado. Hasta el 21 de septiembre no acaba el verano. Hay que ser clásico.
Sí, es verdad. Además, yo lo alargo todo lo que puedo, por lo menos mentalmente.
Claro.
Emilio, ¿en qué medida la delincuencia, sobre todo la delincuencia juvenil que tú has visto, tiene que ver con el problema de la vivienda?
Mucho, mucho, tiene que ver muchísimo. Mira lo que nos ha pasado en la pandemia, que cuando nos han limitado la libertad, y cuando te limitan la libertad ya creas roces, y si encima tenemos falta de espacio, pues ya está el problema. Mira, y vamos a tener un tiempo de muchas depresiones. Como te dije el otro día, viene el cambio de estación, los cambios de estaciones son muy peligrosos. Pero claro, cuando que se están tomando las medidas fundamentales, distanciamiento, si tú en tu casa no tienes espacio, como dicen, es que hay que respetar mi espacio. Si tú tienes mucha gente que vive en pisos de 60, 70 metros y existen 4 personas, pues no hay espacio. Y la convivencia es muy dura. Y entonces, claro que se traduce en falta de espacio, falta de intimidad. Y eso se traduce en violencia.
En violencia.
En violencia. Pero tanto matrimonial, como de padres a hijos, como hijos a padres. Más luego suicidio.
El suicidio, sí, ¿sabes?, del que se ha hablado poco, porque yo creo que se han ocultado incluso las cifras, sí.
Claro, y me parece muy bien que no se diga, porque está claro que produce el efecto dominó. Eso está claro. Entonces, cuando limitamos el espacio, lógicamente pierden la intimidad. Al perder la intimidad, los nervios afloran. Y en esto de la pandemia se ha experimentado que sale lo mejor de las personas y sale lo peor de las personas. Y luego viene la crisis económica. Entonces, claro, y la crisis social. Si tú a eso estás limitado a 60, 70 metros, que no tienes un espacio para ti mismo, pues se producen muchas situaciones muy violentas, muy violentas. Y luego no digamos que es que parece que estamos en un país que todos somos ricos. Y por desgracia existe mucha gente que vive en pisos que a veces son casi cuevas. cuánta gente da los ojos de patio. Por ejemplo, ha dicho el representante de las inmobiliarias que se ha puesto de moda ahora los balcones. Pero si es que todos los balcones que había en los años 70 lo han tapado.
Sí. Sí, los tapamos todos porque los consideramos en su momento
espacio. Espacio inútil. Sí, pero todo eso es espacio. Cuando pierdes esa intimidad, esa libertad individual, pues es un drama.
Sí.
Yo siempre digo que uno de los cuartos más importantes de las habitaciones es el cuarto de baño.
Es verdad.
Donde tú ejerces tu libertad más íntima.
Sí, 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 sí.
Entonces, si tú tienes un cuchitril de cuarto de baño, ya te estás limitando un largo tiempo a lo largo de tu día en el que tú no puedes ejercer tu intimidad íntima, tu intimidad más grande. ¿Sabes?
Sí, sí,
y todo
sí.
Todo eso va repercutiendo.
¿En qué medida has notado tú que la población reclusa, la población presidiaria, tiene una relación con ámbitos de vivienda muy precarios, barrios de mucho hacinamiento? ¿Esto es como sistemático lo que te encuentras?
Fundamentalmente lo tenemos en los inmigrantes. Los menores inmigrantes, cuando dejan de ser menores, se van a la calle y dejan de estar arropados por la comunidad, y entonces se agrupan en pisos. Y aquí en Granada tenemos mucho tema de eso, y tenemos barrios que ya son verdaderos pisos, que son pisos patera. Fíjate que en las cárceles uno de los éxitos que se consiguió fue separar a los internos. La gente necesita su espacio, entonces claro, esos pisos son dramáticos porque luego falta de higiene, falta tal, pero sencillamente porque por la falta de espacio. Aquí en Granada lo estamos sufriendo mucho y hay barrios que se han convertido en auténticos pisos patera.
Y eso existe.
Y pisos que la única luz que les entra puede ser un ojo de patio tal, y tres ventanillas que dan a una calle con ruidos. Entonces, claro que genera violencia. Porque genera violencia entre la pareja, entre los hijos, entre los padres, y luego las depresiones. Por eso es bueno que los arquitectos, que yo le he hecho mucho la culpa, porque son todo para ganar espacio y demás, faltan jardines, amplitud, tirar edificios viejos y construirlos, pero de forma más humana, más habitable. Y claro que repercute.
Fíjate que es bonito porque al final...
Y más la que se nos viene encima. Entonces yo mi consejo a los que quieran pensar en comprar o vender, que vendan sin prisas, que no tengan prisa en vender, porque después los bancos no te echan una mano. ¿Sabes? Que sí. Es que aquí al final, y cuando tú firmas una hipoteca, te estás casando de por vida con ese banco. Y además no cabe después un convenio regulador, es que van a por ti. Entonces, que no tengan bulla. Y en cuanto a los alquileres, pues mira, Granada somos 80.000 universitarios. Y está todo parado. Porque no sabe lo que va a pasar con las universidades. No sabe lo que va a pasar con las residencias escolares, con los colegios mayores. Y mucha gente que vive de los pisos de alquiler está a la expectativa de qué va a pasar. Y entonces es la ruina.
Sí, esto es una reflexión interesante. Fíjate, Granada es esencialmente ciudad universitaria y lo sabe, y todo el mercado del alquiler está parado. Es que a veces pensamos que solamente hablamos de extranjeros, de turismo, de comercios. No, es que la economía en general está en un momento de gravísima expectación y de gravísimo peligro. Emilio, es un gusto tenerte otra temporada más, así que los domingos escucharemos tus consejos que nacen de la experiencia y del trabajo, como dices tú, con los choricillos.
Ya, pero que yo no soy experto. Yo lo que, hombre, soy un observador y lo que veo en mi vida diaria en el juzgado, pero yo no soy un experto de nada. Nada más que los choricillos míos y ya está.
Pero ahí tienes un altozano del que ves muchas cosas.
Eso sí, lo que falta un poco de sentido común. Eso es lo que falta en todas las áreas. Y luego, pues generosidad un poco. Hay que ser solidario, ¿sabes? Pero entonces es un momento muy delicado para alquilar, para comprar, gente que vive de alquileres que han hecho usura, bancos que han hecho préstamos usurarios, y eso me da miedo. Entonces la gente joven que tiene una inseguridad tremenda laboral, y las que van a caer ahora en octubre, cuando tengamos que pagar el IVA, cuando tengamos que pagar el IRP, cuando
desde
tenga
luego
el segundo pago de la renta y no haya dinero.
Vais a tener mucho trabajo en el juzgado. Emilio Calatayud, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda
Alberto
la información
Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.